La soledad es un pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar, y cada nuevo intento da más dolor. La soledad anida en la garganta para esperar el grito que se arranca con su cantar.
Un libro titulado Nuevas Doctrinas de la Soledad, de Miguel Morey, nos lleva a hablar con este filósofo. Nació en Barcelona, es catedrático emérito de Filosofía de la Universidad de Barcelona y ha sido profesor visitante en las universidades de Buenos Aires, Viena, Venecia, París, Múnich y La Habana. Ahora vuelve a este asunto de la soledad con este libro, Nuevas Doctrinas de la Soledad, un libro publicado por la editorial Sexto Piso, cuya lectura se hace apasionante por las reflexiones que propone, por la variedad de temas que aborda y por el número de autores a los que se aproxima, desde los filósofos Nietzsche o Schopenhauer, al cineasta José Valdelomar, granadino, o al poeta Rimbaud. Hemos de advertirles que no se trata de un libro de autoayuda, no, no tiene nada que ver. Un libro sobre la soledad, de los que hay también en ese sentido, sino que se trata de un libro de filosofía, pero vamos a tratar de que sea también comprensible para ustedes. Miguel Morey, buenos días.
Buenos días.
Gracias por atendernos y me gustaría preguntarle cuál fue la ocasión en la que usted se sintió más solo o recuerda con más intensidad, precisamente por eso, la soledad que experimentó.
Sí, bueno, la soledad a la que se refiere el libro es una soledad un poco más menos desgarrada y más cotidiana. Es el espacio en el cual estamos solos con nosotros mismos. El momento en que el estar consigo mismo abre un espacio de pensamientos que la mayor parte de las veces nos esperan. Es lo curioso que tiene, que no nos ponemos a pensar en un problema determinado, cotidiano, que nos rodea, tal, sino que de pronto brota un hilo de pensamiento desde otro lugar, ¿ves? Entonces la soledad cobra como una presencia que es mucho más, digamos, intensa que la soledad del encontrarnos súbitamente solos.
Y a la hora
del run, sí,
le decía que a la hora de filosofar, a la hora de escribir ensayos como los que usted ha reunido en este libro, ¿es más convincente la soledad que la compañía?
No hay otra manera de echar adelante estos pensamientos que en la soledad. Por más que puedas vivir acompañado y toda la historia, pero son momentos, son lapsos, son hiatos en este continuum en el que de pronto la soledad se hace más presente, y está bien los que te puedes reconcentrar en el acto de escribir cobra una dimensión que en otros órdenes de experiencia no tiene. Se convierte en algo especialmente intenso.
Usted, que tanto ha reflexionado también sobre las artes visuales, ¿no cree que nos debatimos, que cada día nos enfrentamos a un exceso de imágenes y que eso, de algún modo, nos condena a la soledad?
Bueno, no sé si nos condena a la soledad, pero en todo caso está colonizándola, digamos, en continuidad. Sí, se puede decir que la soledad está sacudida por un continuum de ¿cómo te lo diría? De apariciones que nos están llevando continuamente de un lado al otro. La soledad en la que yo pienso, es la que aparece en su verdadera dimensión en el momento de la escritura, es una soledad más más menos episódica, uh-huh. Es un continuo.
Nietzsche, uno de los filósofos en los que usted se detiene en su libro, advirtió aquello de aprended a leerme bien. ¿A qué se refería el filósofo con aquella petición?
Que tenía miedo que el Nietzsche tenía una cierta prevención a ser malentendido. Tenía el temor, y de hecho lo fue. Ahí está el ejemplo del fascismo hitleriano, invocando el nombre de Nietzsche en falso. Tenía Nietzsche el miedo a ser malentendido, y continuamente está machacando en sus escritos la advertencia: ojo, uh-huh. No lo digo en ese sentido, lo digo en este otro. Ojo, no os precipitéis a sacar las conclusiones, seguir leyendo, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Usted, como profesor de filosofía, ¿no ha notado que cada día parece que se hace más difícil pensar?
Bueno, creo que pensamos a pesar de nosotros mismos, que el pensamiento es algo que ocurre no de una manera premeditada. Sí que pensamos premeditadamente, tenemos un problema, lo planteamos, lo tratamos de desarrollar, etcétera. Pero de pronto nos salimos por una tangente que no esperábamos, que nos lleva a un sitio interesante, a un sitio que tiene una intensidad especial, y ahí nos quedamos aparcados una temporada dándole vueltas sin haberlo premeditado, sin haberlo planeado. Voy a ponerme a pensar en esta cuestión, sino que es la cuestión la que invade todo el foco de atención, y ahí es donde la soledad es efectiva, es donde si perseveramos en ella, nos lleva a otros lugares que no estaban. Que digamos, a mí me lleva a un lugar en que yo no tenía, que yo no conocía. No estoy hablando de lo que tengo experimentado mil veces y tal, sino esto que acaba de aparecer. Te mires con esto que acaba de aparecer en estos momentos. Creo que la dinámica va un poco en esta dirección.
¿Para qué sirve un filósofo en los tiempos de la inteligencia artificial? ¿Podrán las máquinas filosofar también en un tiempo no tan lejano? ¿Qué piensa usted?
No tengo ni idea, la verdad, porque las cosas van tan deprisa que hacer augurios es bastante suicida, creo, desde el punto de vista intelectual. Lo que se llama pensar si es algo que no acabamos de controlar, cuando el pensamiento tiene fuerza, si es algo que no está en nuestras manos de conducir enteramente, sino que surge, y bueno, cuando hay que pelear con él, a ver a dónde nos lleva. Si es esto, va a ser un poquito difícil que una máquina que está basada en unos protocolos específicos pueda hacer algo que se parezca a lo que es la operación humana de seguir el rastro de un pensamiento. Puede hacer cálculos, evidentemente, pero el pensamiento no es un cálculo. Los contiene cálculos, pero no es su estatuto, no es el de ser un cálculo.
Estamos hablando con Miguel Morey, autor de Nuevas Doctrinas de la Soledad. Alguna pregunta más queríamos hacerle. Uno de los capítulos de su libro lleva el título de los devenires infrapolíticos. ¿Cree usted que, en cierto modo, hoy estamos atravesando un periodo de infrapolítica?
Bueno, en realidad la idea de la infrapolítica no es de que existe algo llamado infrapolítica, no es mío, sino hago un comentario de un texto, y de algún modo la infrapolítica era una llamada en este texto, era una llamada de atención a la necesidad de atender a este nivel en que se mueve la política, digamos, que está por debajo de lo que es la política oficial, la política de los políticos profesionales, sino es la política que nos atraviesa a todos en nuestra vida cotidiana, llevándonos, modelándonos la dirección que tenemos que tomar.
También cita... también cita a Bataille cuando, a propósito de su experiencia con el psicoanálisis, sentenció: me ataron un babero al cuello y, claro, empecé a babear. ¿Quién nos ata hoy los baberos al cuello?
Bueno, él hablaba del psicoanálisis. Hablaba del psicoanálisis diciendo que, bueno, llegué al psicoanalista, me tendieron en un diván y ahí, pues, con la seducción del psicoanalista, empecé a babear mis pequeñas miserias, ¿no? Hace una parodia, digamos, de lo que es una sesión psicoanalítica, de lo que sería una sesión psicoanalítica, digamos, pintoresca, así.
Bueno, pues Miguel Morey, autor de Nuevas Doctrinas de la Soledad, gracias por habernos atendido, un saludo desde Andalucía y que vaya todo bien, profesor.
Igualmente.
Muchas gracias por atendernos.
Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna y me hablo de esa amante inoportuna que se llama Soledad.